Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. ¿Es posible recuperar la esperanza una vez tirada la toalla? Apenas unos días después de firmar el enésimo ridículo y liquidar prácticamente toda opción de salvación, el Levante asalta al Wanda Metropolitano cambiando su papel de muerto por el equipo vivo y con carácter. ¿Victoria anecdótica o algo más? Es la diferencia entre estar abajo y que todo sirva a estar arriba y que todo reste, porque el Valencia, abonado a la ilusión por la Copa, poco a poco parece despedirse del objetivo liguero y se jugará la temporada a una bala en la vuelta de semis en Mestalla. Hablaremos de todo ello, de la cita con la Copa del Rey que tiene Valencia Basket en cuestión de horas, del decepcionante arranque de 2022 del Levante Fútbol Sala y mucho más. Para todo ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados, como es, por un lado, mi querido Raúl Forés. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Álvaro. Ya soy un habitual por aquí, ¿eh?
Le estás cogiendo el gusto, sí, al micrófono del estudio.
Le estoy cogiendo el gustillo.
El que no sé si se va a mal acostumbrar a tener un micrófono, por desgracia me toca presentarlo de nuevo hoy, porque bueno, siempre aparece cuando hay bajas, cuando el resto pues lo tiene imposible. Es nuestro reserva, iba a decir de calidad, pero creo que no puedo afirmarlo. Carlos Vicent, ¿qué tal?
Buenos días para quien nos tenga, porque reserva, mejor dicho, Salvador. Y si no llego a venir a este programa...
¿Qué insinúas?
Hombre, ¿qué insinúo, no? Tengo que aquí resaltar y realzar este programa, por favor. Esta voz cantante y, sobre todo, mojarse, viene bien para todos.
Le pierde la boca.
Le pierde. Y quiere convertir nuestro Sport Radio en su chiringuito particular, ¿eh? No se lo vamos a permitir, pero bueno. Para vosotros, ya sabéis, para escucharnos en directo los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, por streaming en radio.upv.es o en la app de UPV Comunica. También nos tienes en podcast. Por supuesto, también nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. ¡Vamos con los titulares! El Valencia se aleja de Europa.
Los valencianistas pierden en Mendizorroza y se colocan duodécimos.
El Levante tiene esperanza.
Los granotas vencen por segundo año consecutivo en el Wanda y creen en los milagros.
El Villarreal deja escapar dos puntos.
Los Groguets empatan ante el Real Madrid en un partido marcado por la polémica.
El Elche cae en Sevilla.
Los ilicitanos salen derrotados de Nervión y ya piensan en el Rayo.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
¿Al Valencia le gusta la Copa? Realmente no os estoy descubriendo nada nuevo, es la competición fetiche para el valencianismo que de nuevo se ilusiona con levantar un título, en este caso la competición del CAO, y vaya si está vivo de cara a la vuelta de semifinales. 1-1 que sacó el cuadro de Bordalás en San Mamés en un partido intenso, de carácter, polémico, donde de nuevo Marcelino y Bordalás volvieron a protagonizar un baile tosco, por así decirlo, un baile feo, en el que incluso las declaraciones poquito a poco iban calentando el ambiente de cara al segundo partido de la eliminatoria. 1-1 se cerró el encuentro de ida, gracias de nuevo pues a ese héroe valencianista por excelencia en la Copa del Rey, Hugo Duro, que sigue agrandando su leyenda semana a semana. Ilusiona la Copa del Rey. ¿Hasta qué punto es el Valencia favorito? Lo decíamos una vez conocíamos el cuadro de semifinales, ¿no? Con los equipos que quedaban vivos, con el Rayo Vallecano, con el Athletic Club, con el Valencia, que ahora poquito a poco acaricia esa final copera. ¿Es el Valencia claro favorito de cara a la vuelta de semifinales? Ya veo como Carlos poco a poco va poniendo caras de que no le cuadra cómo está el asunto.
Vamos a ver, estás diciendo aquí cosas que pueden tener sentido o no. Porque el Valencia, vamos a ver, que sea el favorito, pese a que el Athletic Club, el Real Betis y el Rayo Vallecano parezcan nombres que normalmente ocupan una zona menor en la tabla que el Valencia, ahora mismo tienen el mismo potencial o mayor de juego que el Valencia, las cosas como son. Porque tienen una planificación deportiva, porque es lo mismo que estamos diciendo en todos los programas, que el Valencia le falla lo que le falla y a los rivales no. Pese a ello, yo creo que hay un factor muy importante que hay que tener en cuenta y que va a favor del Valencia, y es que es el tapado. Es, junto al Rayo Vallecano, la cenicienta. Los que todos querían. Y el hecho de que nos toque el segundo partido, la vuelta a Mestalla, y salgamos vivos de San Mamés, salir vivos con pinzas, porque no tendríamos que salir vivos. Tendríamos que haber ganado, si hubiese sido justo el resultado, si hubiese sido justo el juego, si hubiese sido justo el arbitraje, tendríamos que haber conseguido ahí una victoria y ir no con los deberes hechos a Mestalla, pero sí con un pie y medio en la final.
Bueno, yo me aventuré a decirlo el pasado programa, no sé si lo recordáis. Yo di al Valencia casi por favorito por una serie de circunstancias, porque va a ser seguramente el equipo que tenga más difícil entrar en Europa por vía Liga, porque precisamente por esa condición de no ser el que viene más fuerte, pero a su vez creo que los de Bordalás son, vamos, y se nota en el ambiente de los rivales que son uno, son, yo creo que el equipo a batir por el modelo que plantea, por cómo demuestra el equipo que quiere la Copa, y eso también se nota en el resto de equipos. Ya me aventuré, yo lo doy favorito y no me cuesta decirlo.
Yo te compraba toda la explicación que has dado sin saber lo que pasó el otro día en Mendizorroza, que el Valencia se pegó un tiro en el pie, sabiendo que el Valencia tenía aún las probabilidades, no opciones, de entrar a Europa. Te pegas un tiro en el pie haciendo un ridículo espantoso de juego en Mendizorroza, y ahora te obligas a meterte una presión extra para la Copa que te puede o perjudicar o beneficiar. No creo que la presión sea un elemento bueno a tener en cuenta en este caso para Valencia, y yo creo que el error de perder contra el Alavés puede pesar y mucho.
Ha sido una semana cargada de emociones, tanto positivas como negativas. Por un lado, pues el Valencia sale con vida y muy reforzado de la ida de semifinales. A todos también se nos viene a la cabeza, entre otras acciones, ese penalti de Vivian sobre Hugo Duro, ¿no?, que no se señala y que parecía clarísimo. Se hablaba de robo en la catedral. Hugo Duro también rajaba posteriormente de esa acción, ¿no?, no señalada, ese penalti que podría haberlo cambiado todo y que hubiese dejado la eliminatoria prácticamente sentenciada, o por lo menos muy de cara al Valencia de cara a la vuelta. Fue un partido muy tosco en el que Marcelino, de hecho, como ya viene siendo habitual en los entrenadores que no sacan un resultado que les favorece ante el Valencia, nos dejaba unas declaraciones interesantes. Esto decía Marcelino.
El árbitro, yo en ese tipo de acciones, puede acertar o no acertar, pero creo que el discurrir del partido sí que puede llevarlo de otra forma, de tal forma que favorezca o intenta favorecer al espectáculo. A estos casi 50.000 personas que estaban hoy en el estadio y que verían, pues no sé, me falta el dato exacto, pero igual 44 minutos de juego, más o menos. Entonces sí que creo que el árbitro es responsable en eso, en no procurar que se juegue los máximos minutos posibles. Yo vi hoy situaciones que me parecían que eran más propias de regional que de dos contendientes de primera división que están jugando una semifinal de Copa para llegar a la final.
Ese es el discurso de Marcelino. Yo creo que visto desde fuera, ¿no?, el valencianismo entiende poquito a poco por qué en su etapa en el banquillo Che era un entrenador que no caía especialmente bien al resto de aficiones, pero ahí está el mensaje de Marcelino García Toral, que deja calentito el tema y sobre todo señala a los árbitros, al igual que el Valencia también lo hacía por más de una acción durante el partido. Tengo al otro lado de la línea a mi compañero Jorge Ruiz para analizar un poquito esta semana cargada de intensidad. Jorge, ¿qué opinas de las declaraciones de Marcelino? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Bueno, ¿qué va a decir, no? Yo creo que se veían en la final de Sevilla sin jugar las semifinales. Se enfrentaban seguramente a uno de los peores Valencia de los últimos años, con uno de los equipos más jóvenes de promedio de edad de Europa, y yo creo que ellos se veían prácticamente en la final después de eliminar al Barcelona y al Real Madrid, pero bueno, se les ha olvidado que antes tienen que jugar dos partidos de semifinales, y por ahora el Valencia no solamente les rascó un empate, sino que mereció ganar, por ejemplo, con esa jugada polémica del penalti, una roja que no pita nada a Dani García sobre Carlos Soler, y en la falta previa al gol del Atlético de Bilbao, no es falta de Soler, es falta de Muniain. Por lo tanto, yo creo que sorprendido también estoy porque incluso el presidente del Atlético de Bilbao ha entrado también en este juego, ¿no?, de declaraciones. Yo creo que están llevando el partido a otro nivel y, sinceramente, están haciendo el ridículo con todas las letras, vamos. Yo creo que se puede entender que estén sorprendidos o que estén molestos, pero yo creo que lo están llevando a otro nivel.
La imagen en Copa es el yin y la imagen en Liga es el yang, porque a pesar de que el valencianismo ahora mismo se aferra a esa ilusión, ¿no?, por meterse en la final de la Cartuja, poco a poco el cuadro de Bordalás va quemando sus opciones en competición doméstica, sobre todo tras esta última derrota, donde la imagen dejó mucho que desear. 2-1 en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, después del primer tanto de Lum. Empata Guedes de penalti, después de unas manos de Jason, haciéndole un favor a su ex-equipo. Sin embargo, José Lu, un futbolista que sé que te gusta mucho, Jorge, ponía finalmente el 2-1. Ahora mismo el Valencia es duodécimo, con 30 puntos, está a 8 de la Real Sociedad, que marca la sexta plaza, además la Real con un partido menos. ¿Se esfuma la Liga?
No, es muy pronto para decir eso. Yo creo que sí que es cierto que se da un paso hacia atrás, pero estamos en febrero, quedan, si no recuerdo mal, 14 jornadas de Liga. Es muy pronto para decir que al Valencia se le escapa la opción de Europa vía Liga, pero es lo que estabais comentando y os he escuchado, que nadie entendió, ¿no?, a qué jugó el Valencia el pasado fin de semana. Yo creo que se equivoca Bordalás en el planteamiento, porque sale de inicio con jugadores, digamos, los jugones, ¿no? Elder Costa, Marcos André, Guedes, Ilaiz y Soler en el medio. No es un equipo para jugar balón arriba, que es lo que hizo el Valencia, y yo creo que Bordalás se equivoca y él mismo lo sabe, porque en el descanso hace tres cambios. Tú cuando haces tres cambios es porque eres consciente de que te has equivocado, y ahí sí que con esos cambios de Hugo Duro, de Maxi Gómez, pues sí que es más lógico jugar a ese juego directo. Pero bueno, se equivocó de planteamiento. Luego yo creo que también es un aspecto un poco psicológico, ¿no? Vienes de hacer un gran partido, una Copa del Rey que te ilusiona y que sabes que es la vía más sencilla para entrar en Europa, porque son dos partidos más. Y luego al Valencia le costó ser consciente de que en Liga aún queda mucho. Yo creo que el Valencia tiene que competir en Liga. Yo no sé si va a entrar en Europa, si va a quedar sexto, quinto o séptimo, pero lo mínimo es competir, porque si no luego en Copa te va a costar. No es tan fácil, ¿no?, pasar de la nada luego a realizar grandes partidos. Lo puedes hacer, pero como norma general yo creo que no es lo recomendable.
Se equivocó Bordalás en el planteamiento y él mismo lo reconocía, que el partido había sido de todo menos bueno. Escuchamos lo que decía en rueda de prensa.
Bueno, no sé si ha sido el peor, porque no, obviamente no lo comparo, pero sí que ha sido un muy mal partido, sobre todo el primer tiempo, donde creo que lo tiramos a la basura. Yo soy el máximo responsable, obviamente, pero el equipo no estuvo en ningún momento en el partido. No podemos afrontar un partido de la manera que lo hemos afrontado. El rival nos ha superado en intensidad.
¿Se pone Europa imposible?
Bueno, imposible no hay nada, pero sí que es verdad que tenemos que ser realistas, que llevamos una muy mala racha de resultados en Liga y obviamente con estos números no te da para poder estar entre los mejores.
Bueno, Jorge, te pregunto si crees que es el peor partido de la temporada del Valencia y si te convencen las palabras de Bordalás, en las que todavía deja abierta la puerta a esa clasificación europea, aunque no se le ve del todo convencido. ¿Para qué engañarnos?
El peor partido de la temporada no lo sé, porque yo recuerdo en el Pizjuán cómo el Valencia desconectó totalmente del partido los primeros 30 minutos y luego le costó mucho. Sí que es de los peores, aún así. Si tú ves el partido, tampoco puedes decir que el Alavés mereció mucho más. Fue un partido muy igualado que se decide por pequeños detalles. Lo que sí que es cierto es que el conjunto local te superó en intensidad y ahí es donde el Valencia pierde el partido. Pero pese a todo ello, se puso de cara con el gol de Guedes y el Valencia tuvo 10 minutos que podía haberse llevado el partido con lo mínimo. Que muchas veces equipos de arriba ganan este tipo de partidos con lo mínimo, pero el Valencia pues no tiene tanta calidad como ganar este tipo de partidos con un juego muy 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 carente en este caso y bueno, pues no le dio en Vitoria. Yo la Europa, como te he dicho antes, queda mucha liga, es muy pronto para decir que no se puede entrar, pero sí que es cierto que yo veo los 7 primeros clasificados y creo que ninguno de ellos pierde en Vitoria, por ejemplo, no se le escapa este tipo de partidos. Pero bueno, ahora viene el Barcelona y si ganas en casa lo ves todo de otra manera. Estás a 6 puntos del séptimo. Quiero decir que tampoco estás nada lejos como para decir se acaba la temporada. Es muy pronto aún.
Domingo, 4:15, Mestalla, Fútbol Club Barcelona. Ellos vienen de jugar Europa League, vienen más cansados. Además, no sé hasta qué punto reforzados mentalmente después de no cerrar la eliminatoria en el Camp Nou. 1-1 quedaron ante el Nápoles. Sí es cierto que poquito a poco, pasito a pasito y también pendientes del resto, pues han conseguido colarse en la cuarta plaza con un partido menos. Puede que incluso terminen pues firmando sorpaso ante el Real Betis, que está cuajando también una temporada excepcional. En cualquier caso, ¿te da miedo este Barça, Jorge, de cara al partido del domingo?
Bueno, miedo no, la verdad. Respeto siempre a todos los equipos, pero miedo no te puede dar este Barcelona en Mestalla. Sí que es cierto que hace unos años, bueno, pues era totalmente distinto. Te venía muchas veces pues el campeón de Liga, el campeón de Copa, el campeón de Champions. Ahora te viene un equipo que no está en tu liga, porque el Valencia, pese a que durante tramos de la temporada sí que ha estado en la misma liga que el Barcelona, yo creo que otra vez ha habido esa pequeña separación. Pero viendo cómo juega el Barcelona, tú en Mestalla, si planteas bien el partido, te lo puedes llevar sin ningún problema. Además, ellos aún creo que tienen en la retina ese himno de la Europa League que tanto les gusta, e igual están un poquito despistados.
Un himno de Europa League al que se están acostumbrando, ¿no? Pues veremos qué tal se da el partido del domingo. Jorge Ruiz, mil gracias, como siempre.
Nada, vosotros, compañeros. Chao.
Bueno, veía a Carlos con ganas de poner muequitas, ¿eh? En todo momento, desde que hablaba su querido Jorge, no interrumpido, hoy ha estado más educado que de normal. Sin embargo, Carlos, te veo discrepar.
Es que si las miradas matarán, Mira, el Barcelona, de los últimos 5 partidos, ha conseguido 11 puntos. Y si la Liga solo tuviese los últimos 5 partidos, sería el primero. El Valencia el 18º. El Valencia ha encajado en total 38 goles. Registros que solo lo supera el Levante Unión Deportiva. Yo creo que es un problema muy serio lo del Valencia y la defensa. Y me da igual que venga a comer Talderete, Gabriel Paulista o mi abuela recién operada de la cadera. Necesitamos gente que defienda. Porque en el fútbol, si tú marcas 3 goles, no te sirve para nada si te marcan 4. Si te marca el Alavés 2 goles, que va penúltimo, si no creo recordar, no, perdona, antepenúltimo, me parece una vergüenza. Empezando por ahí. ¿Planteamiento erróneo? Sí. Sí. ¿Pero a quién sacas? ¿A quién tienes que poner? Si tú te estás jugando la vida ahora en la Copa, ¿qué haces? No podemos echar solo las culpas a Bordalás. Bordalás tiene la culpa, pero no la gran mayoría. Y repito, cuando te meten 38 goles y eres uno de los equipos más goleados de la Liga, poco puedes hacer en esa competición.
No, ahí sí que es verdad que estoy con Carlos. Creo que el problema de la defensa del Valencia, y yo creo que es innegable, es lo que le está matando, lo que le está alejando sobre todo de puestos de Europa en Liga, y lo que incluso puede llegar a matarle en la semifinal de Copa del Rey contra el Athletic. Porque al final es un equipo que, bueno, hablando de la semifinal, que va muy bien en juego aéreo, precisamente una de las cosas que peor defiende el Valencia Club de Fútbol. Pero hablando de este fin de semana, es un Barça que juega mejor, que está mejorando, o parece que mejora en el juego día a día, que bueno, ha traído a 3 jugadores en invierno que parece que le están dando un saltito más, pero a mí las estadísticas no me valen. Creo que si el Valencia plantea un partido medianamente bueno en Mestalla, no va a tener problemas en hacer frente a este Barcelona. Tampoco es que hablemos de una diferencia abismal o que tenga el Barcelona un jugador diferencial como tenía con Messi. Entonces, sí que creo que el Valencia necesita este fin de semana una victoria, reencontrarse con su afición, sobre todo reencontrarse a sí mismo y seguir hacia adelante, porque es que es una verdadera cuesta la que se viene de aquí a final de temporada.
Jugador por jugador, el Barcelona pule, excepto en el lateral izquierdo, a la Valencia. Los pule. Y da igual que Ferran Torres, el pasado partido contra el Nápoles, fallase lo infallable. Es que son mucho mejores. Como equipo, como bloque ahora, el Barcelona es superior. Las cosas como son. ¿Utópicamente el Valencia necesita una victoria? Sí. ¿Que se puede? Ya veremos. el calendario es exigente.
Han cambiado muchas cosas en el Barça.
Y ahora el meme de Xavi es un meme.
Sobre todo con los
pero
fichajes.
Pero está cuajando.
Entre ellos Ferran. ¿Habrá pitos para él? Hombre. En su vuelta al templo valencianista.
Roma no paga traidores.
Sí.
Roma no paga traidores.
Tú compartes dicha filosofía.
Pues no es que compartas. Pítale a Marcelino también cuando venga.
¿Por qué?
Por las declaraciones
no, no, no,
que
yo
está
a Marcelino no le voy a...
cuento, ¿eh?
No.
Hombre, a ver, Marcelino está haciendo unas declaraciones calentando el partido.
Marcelino salió del Valencia porque le echaron. Ferran Torres salió porque quiso. Y en ningún momento Ferran Torres hizo alegosía y dijo una palabra buena del Valencia. Marcelino en todo momento ha recordado su etapa en el Valencia. Ha recordado con nostalgia.
Entonces queda mejor quién es más tribunero.
No es tribunero,
claro,
¿no?
Es que Ferran Torres no ha vuelto a abrir la boca del Valencia.
A Marcelino no se le... Yo no le voy a aplaudir a Marcelino. Yo no soy un palmero. Yo aquí vengo a apoyar al Valencia. Soy un tribunero, sí.
Entonces, pero ¿por qué no pitas a Ferran Torres?
¿Por qué? Porque Roma no paga traidores.
Ah, vale.
Porque aquí la
entonces
gente...
no vienes
que
a animar.
Sale, aquí la gente que sale del Valencia tiene que tener un respeto al club donde se ha criado y donde le ha dado las oportunidades de despegar. Y este chico... no ha tenido ni nostalgia, no ha tenido ni memoria y no ha tenido ni respeto. Así que en el momento en el que Ferran Torres tenga una buena palabra o recuerde con algo de cariño al Valencia, no aplaudiré, me callaré.
Valencia 0, Barcelona 1. Gol de Ferran Torres. No lo celebra, pide perdón. ¿Se le perdona?
Voy a perdonar yo porque no celebro un gol. ¿Qué voy a perdonar yo porque no celebro un gol? Cuando
todavía
no celebra un gol... ¿y yo lo tengo que perdonar? Vamos a ver, por favor. Por favor. Hombre.
No tiene muy buena memoria, Carlos Vicente.
No, bueno.
Porque creo ahora que alguna vez...
Ahora Unai Emery, lo que hizo con el Sevilla, llega con el Villarreal, nos mete un gol y no lo celebra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo mismo. Llega Paco Alcácer otra vez y hace algo similar.
Yo no lo entiendo. De verdad no lo entiendo ni lo comparto. Porque puede salir entonces Marcelino estos días a... Bueno, yo creo que las declaraciones las hemos visto todos. Y yo por lo menos ciego y sordo de momento no estoy.
No. Marcelino lo que se ha merecido es que ni se le aplauda, que no se le debería aplaudir y se le va a aplaudir, ni se le tenga ningún homenaje.
Entonces qué buen recuerdo tiene Marcelino del Valencia cuando sale a hacer esas
Marcelino nos hizo grandes.
Y Marcelino. Ferran Torres también.
¿Ferran Torres? ¿Quién es Ferran Torres en ese Valencia?
Bueno, veo que el ambiente está calentito. No sé si tanto como para la previa del partido. Os voy a pedir un resultado en ese Valencia-Barça. ¿Qué pronóstico esperáis?
Yo...
mucha indecisión.
Yo lo tengo
sí,
claro.
Sí, me cuesta porque es lo que decía antes. Creo que el Valencia si plantea un partido medianamente bueno va a dar la cara, pero también me cuesta verlo carburar en Liga. Me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y este Barcelona también necesita ganar, viene en buena dinámica. Pues oye, voy a dar un empate por no decantarme a ningún lado, pero quizás un 2-2 por decirte algo. No sé qué puede pasar.
Yo similar. Yo creo que el Barcelona va a meter gol. Yo creo que, bueno, vista la hemeroteca del Valencia y su defensa, lo van a encajar. Entonces yo creo que vamos a quedar 5-2 con un póker de Hugo Duro y un gol de Guedes. Y esos dos goles creo que lo va a marcar Ferran Torres en los 10 primeros minutos. Y se pondrá Barcelona 0-2. Yo creo que Mestalla sabrá si se lo homenajea, si se le palma o si se le silba.
Bueno, 5-2. Ese es el concepto de dar cátedra que tiene, por desgracia, Carlos Vicent. Hablemos, si os parece bien, de un equipo que parecía muerto y ahora no sabemos muy bien en qué posición está. Porque no hay que buscarle mucha lógica, no hay que encontrar explicaciones. El Levante Unión Deportiva, que era el muerto en vida de la Liga Santander, después de caer humillado ante el Getafe y ante el Real Betis, de repente se saca de la manga un auténtico partidazo en el Wanda Metropolitano. En el escenario más complicado, ante el rival más difícil o uno de los más difíciles, pese a que ellos vivían también su particular crisis de confianza, coge el Levante, saca la garra que todos pensábamos que había desaparecido y gana por 0-1 gracias al gol de Gonzalo Merero en el minuto 54. No fue una jugada aislada. El Levante de Alessio Lisi salió a morder desde el minuto 1 y dominó por completo el partido, tanto en posesión como en ocasiones. Veíamos la estadística de la que todo el mundo hablaba al final del partido. 97 minutos de juego, 0 disparos a portería del Atlético de Madrid. El único, en el último minuto, chilena de Correa, anulada por Munuera Montero por falta previa de Jiménez sobre Martín Cáceres. Bien pitada, por cierto. Ahí sí que estuvo bien Munuera Montero, que, por cierto, había condicionado bastante el partido previamente tras la no expulsión incomprensible de Rodrigo de Paul. Sin embargo, argumentos deportivos es lo que mostró el Levante en el Wanda para sumar 3 puntos que recortan la brecha con la salvación de 13 a 10. Sigue siendo una auténtica barbaridad. 10 puntos a falta de tantas jornadas por delante. Sin embargo, la imagen era terrible después de los partidos ante Getafe y Betis. Ante el Betis, de hecho, el cuadro de Manuel Pellegrini, venías de perder 2-4 en casa, con pitos sonoros por parte del Ciutat, que incluso al final del encuentro parecía que ni siquiera tenía ganas de alzar la voz. La desidia era máxima, el levantinismo desconectado. Todos pensábamos que las 14 jornadas, 15 que quedaban por delante, iban a ser un auténtico martirio. Sin embargo, es una victoria en la que no sé si sale reforzada la plantilla, porque al final en este tipo de situaciones entramos en el debate, ¿no? Que, al que seguro que el valencianismo ha tocado en más de una ocasión, de si se trata de un partido espejismo, al ser un campo tan grande, ¿no?, como el Wanda, pues coge el equipo y a pesar de estar desconectado, se viene arriba debido al rival, debido al contexto, a los focos, a que las teles apuntan, o si realmente es un punto de inflexión. En cualquier caso, el Levante gana y además convence. La pregunta es, ¿se va a quedar esto aquí? ¿O de nuevo podemos volver a pensar en un Levante capaz de competir por la permanencia, Carlos?
Mira, yo he pasado el COVID estos últimos 14 días, he tenido la oportunidad de comenzar a leer y me estoy leyendo La República de Platón. Y hubo una cita que me recordó mucho al Levante como salió el otro día. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Y salieron a morder. Salieron como si no se jugaran nada y se fueran a divertir. Como la plantilla que son, que tienen calidad, que son los mismos jugadores que el año pasado llegaron a las semifinales de la Copa del Rey y que han hecho grandes partidos, tanto en el Ciudad de Valencia como fuera. Los mismos que el año pasado le ganaron en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid y los mismos que han vuelto a ganar este año. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se ponen las pilas? ¿Por qué ahora funciona la cosa? ¿Por qué en este partido, donde realmente parecía que estaba todo vendido, hacen esto? Ahora, a falta de muchos puntos y de mucha distancia por recorrer para conseguir esa salvación. Yo no lo entiendo. No hay más. No lo entiendo.
Ni hace falta entenderlo. El Levante desde hace tanto se sale de toda lógica. No sé si Raúl es optimista con el objetivo salvación.
A ver, lo primero es pies al suelo. Es una victoria muy importante, que sobre todo por el escenario puede llegar incluso a ser ese punto de inflexión que necesita la mentalidad del equipo. Pero son 10 puntos. O sea, que no está ya a la mano. Que sí, que es tarde, que al final también el escenario yo creo que invitaba bastante a dar esta sorpresa. Por fin vimos a un Levante con ganas, a un Levante intenso. A un Levante que sobre todo, que ya sabíamos todos que por plantilla no era, sino que precisamente era por esto que les faltaba, pues volvió a dar la cara. Y ojalá sea el primer paso, pero es el primer paso de una maratón que viene hasta fin de temporada. Mantener esa línea yo creo que es lo que tiene que hacer el Levante. Al menos mantenerse bien en el aspecto de concentración, de intensidad, de no dar en ningún momento el partido por perdido. Incluso de llevar la iniciativa, ¿por qué no? Porque jugador por jugador, al final, ya la situación que está el Levante Unión Deportiva, pues ¿por qué no llevar la manija de los partidos?
Pero es que tienen buenos nombres. Es que por nombre el Levante tiene buena plantilla. Otra cosa es que sean un buen equipo.
No me apetece entrar otra vez en el eterno debate de los nombres, de la calidad individual.
Una cosa es que tengas buena plantilla y otra buen equipo. Y el Levante no tiene equipo. Las cosas como son. El Mallorca es una plantilla que no puede competir a nivel individual y por nombre en primera división. El Levante sí, no tiene equipo. Fin. Pero de ahí a decir que se pueden salvar, yo creo que tiene las mismas posibilidades el Valencia de entrar a Europa que del Levante salvarse. Las mismas.
¿Y eso qué porcentaje es?
Nulo.
0%.
0%. Nulo. Así
no,
es.
No te quiero ver en futuros programas subiéndote la bordaleta no. con el objetivo Europa.
Ojalá. Yo en ningún momento he dicho que no quiera. Pero otra cosa es que a nivel de competición, estos dos equipos están muy alejados de esos objetivos.
El debate yo ya no creo que esté en la calidad de la plantilla o de si están más armados o más desarmados. Todos sabemos que este era un Levante desconectado, un Levante donde incluso varios futbolistas, demasiados de hecho, parecían haber levantado la bandera blanca. Sin embargo, esta fue una victoria de pura raza. 0-1 con gol de Melero en el 54, después de un muy buen primer tiempo donde el equipo pues también supo mantener el tipo en la segunda mitad. De frutos asiste a Gonzalo Melero, que bate con un disparo al primer palo a Jan Oblak. El Atlético tampoco termina de reconectarse a ese mazazo psicológico, no estuvo bien en defensa, solo tuvo la oportunidad de Ángel Correa en el minuto 96, que fue anulada por Munera Montero por falta previa de Jiménez sobre Cáceres. Correa, de hecho, le mete un pechazo a Munera Montero, es una de esas acciones que son incomprensibles
menuda
en el fútbol
vergüenza.
De hoy.
Menuda vergüenza que no lo
expulsara. Que no saliese expulsado Ángel Correa.
Es una vergüenza.
El arbitraje de Munuera dejó bastante que desear, también con esa no expulsión que decíamos al principio de Rodrigo de Paul. Primero, pues, tenía amarilla el argentino. Se lleva por delante a destiempo a Pepelu. No se considera que deba ser segunda tarjeta. Claro, no entendíamos muy bien cuál era la situación y podría haber condicionado esa victoria a la postre granota. Sin embargo, los tres puntos se los llevó el Levante. También destacar, por cierto, ese disparo de Malsa desde medio campo que hubiese sido premio Puskas, en la jugada inmediatamente posterior a la chilena anulada a Correa.
Menudo
la zapatazo. engancha el francés desde medio campo.
Y encima,
dale el larguero.
Un globo perfecto.
No, sí, sí.
Un globo que cae eso, que no lo para Oblak, Ter Stegen, Neuer o nadie.
En cualquier caso, es una victoria balsámica donde los futbolistas quizás hayan quitado una espinita. Vamos a escuchar a Pepelu y a Gonzalo Melero.
Esta victoria tiene que ser una inflexión y darnos cuenta que tenemos que seguir dando un paso adelante en todos los partidos para seguir ganando y yo creo que así van a llegar muchas más.
Pues sí, yo creo que después de lo duro, ¿no?, que está siendo todo este año, de los reveses que nos hemos llevado, pues ganar hoy de la forma en la que lo hemos hecho, creo que el equipo se lo merecía, que ojalá sea un cambio, ¿no?, de dinámica y bueno, que el equipo sea capaz de mantener lo que ha hecho hoy en lo que queda temporada.
Cárdenas volvió a dejar la portería a cero en el Wanda. Ya lo hizo la temporada pasada, en aquel 0-2 histórico, ¿no? ¿Os acordáis del gol de Frutos desde 50 metros? Y bueno, el propio Cárdenas, vestido de Lev Yashin, de la araña negra, lo paró absolutamente todo. Esta vez no tuvo nada de trabajo, el Atlético no remató a portería, siempre inquieto, ¿no? Porque el Atleti es en Atleti, pero Cárdenas estuvo de nuevo ahí para dejar los tres palos más que a buen seguro. Óscar Duarte se cascó un auténtico partidazo en defensa, al igual que Martín Cáceres, el uruguayo, que dejaba muchos interrogantes en su llegada a Orriols, pero que poco a poco se va afianzando en la zaga. Fue un partido notable de Robert Pierre, para ser Robert Pierre, porque lo cierto es que es uno de esos futbolistas más que señalados desde hace tiempo en el Levante. Sin embargo, contribuyó a dejar esa portería a cero. También destacar el carácter de Son en el lateral izquierdo, un futbolista que era quizá el más limitado de toda la primera plantilla, que no se entendía cómo podía formar parte de un proyecto de primera división, ahora reconvertido al carril contrario, al suyo habitual, está desempeñando una labor, sobre todo en carácter y en garra, que es un auténtico ejemplo para el vestuario. Pepelu consagrándose en la élite, partidazo en la medular. Incluso los medios nacionales poco a poco comenzaban a poner el foco sobre él. Esperemos que no demasiado, porque eso significaría peligro,
sí.
A falta de unos meses para terminar contrato.
Si el maestro lo pone en Twitter, es porque algo hay.
El maestro Jorge D'Alessandro.
Ahí hay cositas.
Dedicó un par de tweets, sí. Cuidado, no vaya a ser que ahora los ojeadores del mundo entero pongan los ojos sobre Pepelu. Esperemos que no y que sea nuestro secreto mejor guardado. Pero también fue un gran partido de Roger en ayudas, porque no tuvo ocasiones, o prácticamente, bueno, tuvo un cabezazo, ¿no?, en el corazón del área que se fue a las manos de Oblak, pero sobre todo en lo que ha evolucionado el pistolero es en sacrificio y, de nuevo, un recital de Jorge de Frutos. Es uno de esos futbolistas eléctricos que a todos los equipos de primera división les gustaría contar con él en sus plantillas. Por lo tanto, el Levante fila por fila cumplió, dio muy buenas sensaciones. Lo que no sabemos es si este hambre, si esta voracidad la van a sacar en los próximos partidos. A mi entender, quienes verdaderamente salen reforzados son, por un lado, Alessio Lisi, el técnico italiano que estaba más cuestionado que nunca, estaba en la cuerda floja y ya parecía que se enfrentaba al match ball de su trayectoria en primera división. Si perdía de forma contundente en el Wanda, podía estar de patitas en la calle y, sin embargo, planteó el partido de principio a fin de 10, controlando el timing de las sustituciones, mordiendo al Atlético con una presión alta que no se esperó en ningún momento y sacando una nueva victoria histórica, reforzado Alessio y reforzada la afición. Porque veníamos de semanas donde todo era un auténtico suplicio psicológico. Pensábamos que ahora iban a llegar 15, 14, 13 partidos donde ni siquiera iban a dar ganas de encender la tele. Y por lo menos este tipo de partidos te reconcilian contigo mismo y te permiten que el día a día sea más llevadero y no entrar en una depresión. ¿Estáis de acuerdo? Porque entiendo que compartís esa visión con respecto al levantinismo que necesitaba un partido así. ¿Con que Alessio Lisi salga reforzado después de este encuentro? ¿Tiene ahora margen el italiano?
A mí Alessio me da pena. Me da lástima porque es un entrenador que tiene una proyección de futuro muy grande. Es muy prometedor, pero ha llegado de forma prematura, muy forzada a primera división. Y creo que no era lo que el Levante necesitaba, pero que podría cuajar. Tiempo. Y creo que no es el momento, pero tiempo.
Pues yo creo que Alessio, fíjate... si de verdad este año acaban por salir bien las cosas, o sea, al final se enciende la luz, y creo que eso está más en la mano de los jugadores que del propio entrenador, ahora mismo, sobre todo por cómo se dan las derrotas al final del Levante, oye, pues habrá sido una gran apuesta. Sí que es verdad, y lo defiendo, que no es un entrenador para segunda división, para el Levante, para esa reconstrucción que necesita. O sea, si el Levante desciende, Alessio lamentablemente tendría que ir fuera. Pero oye, las cosas están poco a poco, parece que al menos mejorando un poco. Y al final, ¿qué le vas a decir a un entrenador después de ganar en el Wanda Metropolitano estando colista y con 11 puntos?
Se le puede decir mucho.
No, es un papelón el que se come.
Hombre, son los mismos 3 puntos que pierdes contra Cádiz, son los mismos 3 puntos que se te escapan, bueno, que tiras contra Betis, son los mismos 3 puntos que dejas tirar en muchísimos partidos. Y la cosa es que yo creo que el Levante no es que, por así decirlo mal, la cague con Alessio, la caga con Javi Pereira.
Pero
ese error es el que te condena, porque Elche cambia de entrenador y tiene a Francisco, un entrenador de los pies a la cabeza que ha conseguido una idiosincrasia en ese equipo que a ver quién le saca de ahora de los puestos de salvación. O si no, cambia de entrenador por Quique Sánchez Flores. O si no, ponte a Mendilibar en el Alavés, que mira el otro día lo que consiguió contra el Valencia. Eso es un error del Levante muy grande, que yo creo que con Alessio a largo plazo puede ser beneficioso, pero no te sirve para salvarlo.
No estábamos hablando de eso. Yo creo que estábamos hablando precisamente de Alessio, no de la decisión de Javi Pereira. Has decidido tú salir por ahí porque no tenías otro argumento.
No, otro argumento.
El partido que lo tira.
Los demás entrenadores son mucho mejores que Alessio.
Sí, pero el partido lo tira Alessio o lo tira los jugadores.
No, pero este partido.
El partido del Betis, el partido del Cádiz, ¿lo tira Alessio o lo tira los jugadores?
Es un cómputo de todo. La borrada contra el Cádiz de Alessio es de mucho cuidado.
Yo no creo que sea momento de reabrir debates enterrados sobre si fue una buena decisión en su día traer a Pereira, sobre si Alessio también estaba preparado desde el principio para este marrón en primera, porque es evidente que no. Sin embargo, el italiano tiene una trayectoria envidiable en la cantera, ha asumido ese marrón con mucha valentía y poco a poco está moldeando el equipo a su manera. Lo que tienen que hacer los futbolistas es dejarse de tonterías, dejarse de bloqueos mentales que a estas alturas ya no sirven y confiar ciegamente en su plan, porque fíjate lo que puede suceder en un escenario tan difícil como el Wanda Metropolitano, ¿no? Sin embargo, el debate es hasta qué punto ahora va a tener margen Alessio. Si está en segunda división, ya lo veremos. Todo al final depende de uno de los hombres propios de las últimas semanas en el Levante Unión Deportiva. Esa decisión recae en Felipe Miñambres, el nuevo director deportivo del club Granota, que llega pues para ocupar un área que estaba totalmente desierta desde hacía tiempo de manera incomprensible. Tras la salida de Manolo Salvador y David Navarro, el Levante era el único equipo del fútbol profesional español que no contaba con un área deportiva propia o una dirección deportiva. Ahora llega Felipe Miñambres, procedente del Celta de Vigo. Su trayectoria le avala, después de haber cogido al Rayo Vallecano a principios de década en Segunda B y haberlo dejado en Primera División, después de haber llevado a cabo grandes operaciones en el Celta de Vigo, algunos de esos nombres propios por destacar, así por encima, Maxi Gómez y Lobotka, por los que se consiguió buen margen económico. Por supuesto, la radiografía es mucho más amplia, pero Felipe Miñambres es un profesional que llega ahora al Levante, que entre otros temas sobre la mesa va a estar, bueno, pues por supuesto va a tener que decidir si Alessio continúa hasta final de temporada o si está en la temporada que viene en Segunda División, en caso de que se consume el descenso. Vamos a escuchar cuáles eran las primeras palabras de Miñambres al llegar al Levante.
Yo vengo para trabajar para el Levante, entonces si pensase en mí no sería capaz de tomar decisiones. Entonces no soy una persona a la que le guste estar en la trinchera. Me gusta, por eso vine aquí. A lo mejor era lo que te decía, a lo mejor me dan este puesto en otro sitio y digo que no porque necesito en este momento, a lo mejor en otro momento no, pero en este momento necesito esto y quiero esto. Y yo he venido aquí para tomar decisiones, para tratar de involucrarme al máximo en todos los aspectos del club, y no me voy a meter ni en mi despacho ni en una trinchera para que pasen las balas pensando que esto es de otros, que se han equivocado otros y que han metido al club en esto. No, yo soy parte del Levante y yo voy a tratar de ayudar a que sea así. Yo vengo aquí para dar la cara y para ayudar a todo el mundo.
Es una operación que se cerró en cuestión de días, Operación Express, donde el Levante pasó de estar entrevistándose con candidatos a tenerlo bien claro y apostar por Miñambres. Se habló con el Celta, se habló con Carlos Mourinho, facilitó su salida a falta de varios meses para terminar la competición y hace apenas una semana llegó al Levante. Él decía que no se debía o no existían motivos mayores que el de la ilusión, porque él tiene ganas de trabajar. Se especulaba desde Vigo que poco a poco su figura allí había ido diluyéndose en detrimento del Chacho Coudet, que era un entrenador que quería tener el peso en las decisiones de los fichajes, y que Miñambres ahora lo que querían era nuevos retos. Tiene un reto bastante gordo con el Levante. Creo que lo va a cumplir con creces. Sus palabras a mí personalmente me resultan sinceras y denotan optimismo. ¿Qué opinión os merece la llegada de Felipe Miñambres al Levante, Carlos?
Yo creo que es la única buena decisión que ha tomado el Levante en toda la temporada. No hay más. Sin forzar, sin ser un impulso, sino con razonamiento y sobre todo con cabeza. Es la única llegada decente y la única decisión buena.
Pues fíjate, Álvaro, que yo te decía a ti hace poco que no iba a solucionar las cosas.
Y que no te gustaba.
Y voy a recular, porque lo he escuchado, porque lo he analizado más en frío. Al final sí que es verdad que lo piensas y dices, a ver, me hace falta una dirección deportiva, pero tampoco he traído, tampoco he traído un tío que sea un fuera de serie en lo suyo. Que seguramente sí lo sea, porque ha hecho las cosas muy bien en varios sitios y sobre todo porque yo por lo menos escucho las declaraciones y a mí me convence, a mí me llega, lo veo, como tú has dicho, completamente sincero y por eso tengo que recular. Es una gran decisión traer a Miñambres y seguro que al menos va a mejorar lo que había, porque no había nada.
Claro.
Es que, o sea, es que mejor que eso.
Es
no
una
es
buena
nada.
Noticia que haya alguien en un puesto donde antes no había nadie.
Absolutamente nadie, efectivamente.
Es muy triste y por eso es positivo.
Con la llegada de un buen, a priori un buen director deportivo, con 3 puntos importantes en la buchaca, ahora lo que toca es poner el foco en el partido del próximo lunes ante el Celta de Vigo a las 9 en Balaídos. Porque al final no podemos hablar de puntos de inflexión, no podemos hablar de objetivo permanencia si no se suman 3 puntos y no vale el empate. 3 puntos en Balaídos este lunes ante un Celta de Vigo que viene siendo uno de los equipos menos goleados de todo 2022. El Chacho ha formado un auténtico bloque en defensa y si además Iago Aspas está inspirado, apaga y vámonos. Es un rival muy difícil. El Levante, eso sí, viene con confianza después de vencer en el Wanda, por lo tanto ya sabemos que escenarios imposibles no hay. dadme un poquito de alas de cara a ese partido. ¿Pensáis que el Levante puede lograr la segunda victoria consecutiva de la temporada?
Sabes que siempre confío, Álvaro. Yo, fíjate que seré tonto, pero llevo toda la temporada diciendo semana tras semana que va, que esta semana el Levante sí que puede. Pero es que esta semana de verdad que lo pienso. Para este partido creo que es la oportunidad de afianzar esa sensación que se generó en el Wanda y sobre todo de, como hemos dicho, dar ese pasito, ese punto de inflexión que tanto necesita el equipo. Con un 0-1 a mí me vale. Yo no pido más que un 0-1.
Lo va a hacer, ¿eh? No tengamos duda. El Levante va a ganar, el Levante va a ilusionar y el Levante no sé si consumará ese milagro, que yo creo que es imposible, radicalmente imposible, pero lo va a hacer.
Entonces,
yo creo que
¿a qué ilusiona?
¿A qué ilusiona? A pensar que se puede para después darte el batacazo. A crear esa utopía y a crear esa sensación para después volver a fracasar, como llevamos toda la temporada diciendo. Yo creo que el Celta es el rival idóneo para que el Levante gane fuera de casa y ponga buenos ojos en creer y en tener esa esperanza y esa fe. Aún así, lo veo imposible.
¿Y no me das un marcador?
Sí. 0-3.
0-3, pero si me acabas de decir que es imposible.
No, es imposible que el Levante consume esa salvación, pero lo va a hacer.
Pero va a ilusionar.
Pues mira, si la ilusión existe hasta la última jornada, significará que el equipo llega con vida.
No creo.
Y ya será un panorama bastante mejor que el que vislumbrábamos hace apenas unos días.
Álvaro, si ahora el Levante gana en Balaídos por 0-3 con una victoria hecha y derecha de esas que decimos ha sido superior...
Luego viene el Elche en casa.
¿Tú confías?
Yo confío.
No hay nada más.
Por lo menos
decir,
de momento nos mantenemos a la espera. Una pausa y hablamos de Valencia Basket y de Levante Futsal.
UPB Radio. Ambeu propia.
Café Classic, un placer para los sentidos y el espíritu. Un programa pensado para disfrutar con la buena música. Con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica el domingo a las 3:30 de la tarde. Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Cayó derrotado el Valencia Basket ante Breogán en el último partido de Liga Endesa, 99-82. Un encuentro que, bueno, directamente se decantó en el tercer cuarto, después de que Breogán poco a poco aumentase su distancia hasta que fuese insalvable. Espectacular el partido de Musa, 31 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes, dejó completamente noqueado a un Valencia Basket donde únicamente cogieron algo de relevancia las figuras de Sam Van Rossum y Jaime Pradilla, pero que va a necesitar mucho más en Liga para poco a poco ir aspirando a esa posición puntera de la clasificación. El cuadro de Peñarroya, después de esta derrota, queda un poco en tierra de nadie y veremos a ver hasta qué punto es capaz de ir compitiendo semana a semana en Liga. Ahora lo que afronta es un encuentro, Raúl, muy importante en Copa.
Sí, así es. Valencia Basket se medirá a UCAM Murcia hoy mismo a las 6:30. Bueno, en las cuartos de final de la Copa del Rey 21-22, uno de esos torneos que por su formato, por su calidad de los equipos, puede ser un gran trofeo para Joan Peñarroya. A priori, es uno de los encuentros seguramente más igualados por el récord de ambos equipos en Liga Endesa. Recordemos, actualmente los Taronchas están en la cuarta plaza de la clasificación de Liga Endesa. Se han conseguido al final enganchar a esa clasificación porque a principio de temporada ya sabemos todos que pasó una racha no tan buena. Actualmente están con un récord de 12 partidos ganados, 12 victorias y 7 partidos perdidos. Mientras que, por su parte, UCAM Murcia está solo a 2 partidos en la tabla. Tienen 10 victorias y 8 derrotas para los murcianos. A priori, se da a Valencia Basket como favorito. Es un equipo que al final ha conseguido ganar en el Palau, ha conseguido ganar en el Wizzing Center al Real Madrid, a los dos mejores equipos, desde luego, de la competición. Pero igual que puedo decir esto, que es un equipo capaz de lo mejor, es un equipo capaz de lo peor.
Y sobre todo, están todos.
Claro, eso es lo
no
mejor.
Hay bajas.
Eso es lo mejor, porque después de una temporada que hemos vivido tan ¿cómo decirlo? Sí, esperpéntica, está buscando el adjetivo.
Ha sido horrible el tema de las bajas y ahora yo creo que ha puesto el Tito Roche dos velitas. Todo el mundo puede jugar la Copa y es ilusionante, ¿eh? La gente está ilusionada, la afición está ilusionada, los directivos están contentos con el trabajo de Peñarroya y están negociando ya incluso la renovación. Porque es que si comparas este año con el año pasado, todas las bajas que ha habido, todas estas jornadas de ganamos, no ganamos, estamos peleando por entrar en Copa bien, sacamos un buen cuadro, nos ilusionamos. El año pasado era todo lo contrario. El año pasado estábamos hablando de que en Copa hicimos el ridículo. La tiramos a la basura. En la primera ronda, en cuartos, hicimos el ridículo contra el Madrid. Que después, una semana después, ganamos en el Wizzing. Y era una plantilla que era la mejor de la historia del Valencia Basket. Y no hicimos nada. Era venir aquí jornada tras jornada, semana tras semana y decir que el equipo era una lágrima porque tenía un potencial tremendo y no hacíamos nada, y esta temporada es todo lo contrario. Estamos ilusionados, ¿por qué no? Ganar la Copa.
Gracias a Peñarroya. Al final, el inicio de temporada había dejado muchísimos interrogantes abiertos, la afición incluso parecía totalmente desconectada, ¿no?, del proyecto, incluso el míster en algunos momentos pues prácticamente se le veía desquiciado, ¿no?, sobre todo con el carrusel de lesiones que parecía interminable. Sin embargo, y a pesar de esta última derrota, que es cierto que deja un poco tocada la moral del equipo, poco a poco hemos visto cómo el Valencia Basket ha ido tirando hacia arriba hasta que nos deja un proyecto más que ilusionante, Raúl.
Sí, es que poco más puedo añadir. Al final se trae ya Joan Peñarroya, se traen grandes nombres como Xavier López Aróstegui,
Claver,
o Rivero, Claver. Son grandes nombres para una plantilla que oye, si ya era buena de por sí, pese a tan irregular, mejora mucho lo que había y se esperaban grandes cosas. Sí que es verdad, como hemos comentado, pues que al final te encuentras con bajas COVID continuamente, con al final recuerdo una anécdota incluso de tener un jugador de primera plantilla entrenando.
Sí.
Pues no se ha podido tener el rodaje que a lo mejor necesitaría este proyecto, y aún sin tenerlo, se están haciendo las cosas muy bien.
Te fuiste a Grecia con casi todos los de la cantera, los rapaces, que les decían, los rapaces, y aún así ganaste. Es que sobre todo es épica esta temporada del Valencia Basket, y por qué no ilusionarse con la Copa Granadina.
Plagada de altibajos, seguro. También tenemos jornada del femenino, que viene de ganar en Liga y ahora se enfrenta a Campus Promete.
Así es, Valencia Basket femenino ganó ayer, ganó y ya no solo ganó, sino que supo sufrir mucho ante el Guernica para sacar una de esas victorias que conocemos todos como, ¿cómo decirlo?, muy trabajada, como la del Levante ante el Atlético de Madrid. Sí que es verdad que la primera parte las vascas fueron bastante superiores, incluso llegaron a ponerse por encima 31-18, 13 puntos por encima, pero entonces fue cuando las de Rubén Burgos sacaron la maquinaria, dijeron hasta aquí ha llegado Guernica, y pusieron un parcial de 13-26 en el tercer cuarto. Yo creo que fue la clave, diría, para conseguir la victoria. Luego sí que es verdad que en el último cuarto les costó bastante continuar con la solidez defensiva que habían desarrollado en el tercer cuarto. Y de momento consiguen esa tercera plaza virtualmente. Sí que es verdad que parece que esta perfumería es avenida y Girona están más fuertes, que al final son los dos grandes cocos de la competición. Que
Perfumerías y Spar Girona.
Y Spar Girona, que a principio de temporada los de Rubén Burgos estaban haciendo una épica al final, estando ya arriba, casi en la primera plaza. pero parece que de nuevo se están enganchando y se están haciendo las cosas bien. Destacar del partido contra Guernica de nuevo a Rebeca Allen con 19 puntos y 3 rebotes y Laura Gil, 12 puntos y 7 rebotes. Para este fin de semana se medirán a Campus Promete en otra nueva oportunidad para seguir enganchándose a esa lucha por la Liga Andesa Femenina.
Esa es la radiografía que nos deja ahora mismo Valencia Basket, tanto masculino como femenino. Quien deja malas sensaciones en el arranque de 2022 es el Levante Futsal. Volvía a la Liga Nacional de Fútbol Sala tras tantas semanas de parón entre partidos aplazados por COVID y jornadas internacionales. Sin embargo, los resultados han dejado bastante que desear. Primero con ese punto que rascaba en los últimos minutos ante Inter Movistar, 3-3, quedaba el partido. Era un punto a priori bastante positivo. Sin embargo, la decepción llegó el pasado domingo en el duelo que disputaban en Paterna ante Rivera Navarra. 4-5, después de haberse puesto 4-2 por delante, consigue Rivera Navarra darle la vuelta en el marcador. También con el quinto llegando en el último minuto, cae además eliminado el Levante en la Copa de Su Majestad el Rey ante Viñalbal y Valdepeñas, un equipo que ha cambiado mucho con respecto a la temporada pasada, que venía de posicionarse como segundo clasificado en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sin embargo, consigue en este caso derrocar al Levante 3-2, deja al equipo de Diego Ríos fuera de la Copa de Su Majestad el Rey. El Levante está tocado en Liga y ahora mismo peligra y mucho su clasificación para el próximo primer fin de semana del mes de abril a la Copa de España. Miguel Carrasco, que es nuestro querido experto en fútbol sala, nos va a comentar un poquito más a fondo qué sensaciones nos deja este Levante.
Sí, Álvaro, tú lo has resumido bastante bien. Al final Levante se ha complicado acceder a la Copa de España después de perder en casa 4-5 contra Rivera Navarra el pasado domingo. Y las combinaciones para acceder a Copa de España son muy remotas. Al final tienen que esperar a que sus rivales pierdan. En este caso, uno de ellos Osasuna, al cual le quedan 3 partidos pendientes. Con lo cual, lo único que le queda al equipo de Diego Ríos es centrarse en el objetivo de alcanzar playoff, porque el objetivo de la Copa de España pasaría por ganar en Córdoba y porque los rivales que van por delante de ellos en la tabla no consigan muchos puntos. Al final el problema es Xota, que tiene 3 partidos pendientes. Al final también son ante rivales directos, con lo cual alguno de ellos va a sumar. Las combinaciones están ahí, es ganar y esperar, porque cualquier resultado que no sea ganar en la Ciudad Califal antojará, por no decir difícil, no, o sea, por no decir imposible, difícil la clasificación a la Copa de España, que se disputará en Jaén la primera semana de abril. Y cambiando de tercio, pues al final el tema de la Copa del Rey, Valdepeña se vuelve a poner por medio en el camino. Al final el conjunto de David Ramos supo llevar el tempo del partido. Levante intentó reaccionar con portero jugador, con 3-1, 2 goles de ventaja. Al final se antojaba muy complicado, la tuvo Pachu para el empate, faltando 2 segundos en una jugada muy a regañadientes, con muchos rebotes, pero al final Edu Sousa pudo solventar el error que dio pie a esta oportunidad. Y al final Levante se va a tener que poner el mono de trabajo, asumir las consecuencias de una primera vuelta por debajo de las expectativas después de ser finalista la temporada pasada. Unas expectativas que cada vez intentan o incitan a la afición a pensar que el objetivo real de esta temporada de transición es alcanzar playoff para que los pesos pesados del vestuario no tengan o no pierdan ese prestigio que ganaron la temporada pasada. Y al final, ya con la mente puesta en el fin de semana, en el encuentro en casa ante Viñalbal y Valdepeñas, en lo que será el primer encuentro de la segunda vuelta, que por tanto no influye en la clasificación a la Copa del Rey. Al final Levante va a utilizar sus armas, empezará y debe empezar a remar, mejor dicho, con tal de alcanzar los 8 primeros puestos en el mes de abril, en el mes de mayo, con lo cual el conjunto de Diego Ríos tiene como objetivo principal comenzar a ganar partido a partido, una frase que que está muy vista en el mundo del fútbol, y no adelantar acontecimientos y esperar el fallo de sus rivales para alcanzar la Copa de España, aunque las posibilidades son remotas y son inferiores al 5%. Con lo cual, cualquier problema que haya, cualquier novedad sobre esta sección de fútbol sala del Levante, estaremos aquí en la radio para resumirla. Un abrazo y vamos a cuidarnos mucho.
Panorama gris el que afronta de momento este Levante, que sin duda tendrá que centrarse cuando antes en Liga para al menos competir por los playoffs por el título. Muchísimas gracias, Miguel Carrasco. Una pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Cómo puede levitar un vehículo?
¿Qué hacemos con nuestra costa?
¿Qué riesgo supone la computación cuántica?
¿Por qué los tomates
no saben como antes?
En Revisado por Pares se preguntan estas y muchas cosas más. Un programa dedicado a la ciencia con dos protagonistas, siempre un investigador y una investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Los dos comentan, apuntan y aclaran la actualidad científica.
Los martes a las 11 de la mañana.
Y si te lo pierdes, jueves a las 3 de la tarde.
En UPV Radio 102.5 FM en la zona metropolitana de Valencia.
O streaming en la app gratuita UPV Comunica o en la web radio.upv.es.
Revisado por Pares.
30 minutos de ciencia.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Ciclismo.
Los internacionales olímpicos Chelva Challenge regresan con participantes de lujo.
Atletismo.
Corchete bate el récord autonómico 15 años después.
Náutica.
Este fin de semana arranca la Copa de España Ilka 7 en el Club Náutico Altea.
Remo.
Club Remo Denia, Real Club Regatas Alicante y Club Remo Torrevieja, ganadores en Calpe.
También hay que mencionar que esta semana, empezó el jueves, se celebra la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana Féminas, una de las pruebas más importantes del circuito de ciclismo a nivel internacional y que llevan a 13 de los 14 mejores equipos del panorama ciclista en todos sus niveles.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista a Laura Jiménez, vocal de Montaña Inclusiva y Solidaridad.
Buenos días, nos encontramos un día más en Nostre Sport Radio y hoy tenemos el placer de charlar con Laura Jiménez, vocal de Montaña Inclusiva y Solidaridad, para que nos cuente acerca de la primera carrera de montaña inclusiva para personas con discapacidad visual. ¿Qué tal, Laura?
Muy bien, pues aquí estamos intentando hacer cositas para mejorar la inclusión, sí, en la comunidad valenciana.
Cuéntanos, ¿de qué se trata esta carrera? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, pues el objetivo de esta actividad en concreto, cuando nosotros empezamos la legislatura, pues una de las acciones que queríamos impulsar era todo el tema de la competición también, ¿no? Incluir un poco la parte competitiva y que las personas que tienen algún tipo de discapacidad también pudieran realizar pues, competiciones en función de sus gustos y de cada uno de su modalidad deportiva. Y hemos querido hemos tenido la pandemia por medio y ha sido complicado, pero este año lo que queremos es pues eso, romper una lanza a favor de la competición, incluyendo la modalidad de deportes de carreras por montaña y personas con discapacidad visual en la Liga de Carreras por Montaña de la FEMEC, en este caso en Vallada.
Has comentado algo sobre la pandemia. ¿Qué supuso la pandemia, por ejemplo, para este tipo de deporte?
Bueno, pues la verdad es que la pandemia, me preguntas en para nosotros como federación, como vocalía.
Sí, en general.
Sí, bueno, pues mira, nosotros, claro, fue un parón muy grande porque habíamos empezado un año antes y lo poquito que nos dio tiempo a hacer y a impulsar. Y de repente fue un parón grande para todos, y lo que nosotros hicimos fundamentalmente fue intentar dedicar tiempo a qué cosas podíamos mejorar pues una vez acabara, ¿no? Y incluso durante ese tiempo pues también colaboramos con la FEDME, con la Española, ¿no? Para hacer algún escrito de la participación de las personas con discapacidad visual en esa situación, ¿no? De pandemia, dentro de esas actividades en el medio natural. Y además aprovechamos el tiempo, sobre todo esa temporada, para el presupuesto que teníamos, que es poquito dentro de nuestra vocalía, dedicarlo pues a comprar materiales para en cuanto pudiéramos ponernos en marcha aprovechar, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? Es una buena noticia también, ¿no? Que la federación pudiera adquirir una silla y barras direccionales para poder fomentar esta inclusión de la que estamos hablando.
Pues sí, bueno, y hablando otra vez sobre la carrera, cuéntanos, ¿cuándo se va a celebrar y dónde y también el número de participantes?
Sí, bueno, pues mira, la carrera justo va a ser ya este domingo y va a ser en Vallada. Es una carrera en la que, dentro de la, como te decía antes, dentro de la Liga de Carreras por Montaña de la Federación, y es de 10 kilómetros, casi 10 kilómetros, y tiene un desnivel de 603 metros positivos, si no me confundo, y están en la categoría Open dentro de la cuarta prueba de Liga del Calendario Oficial de la Federación. Entonces, lo que se hace ahí es que se va a incorporar, van a participar, se ha abierto la inscripción para que personas con discapacidad visual puedan participar como uno más dentro de esa categoría. Entonces, en este caso, ellos van a competir con barras direccionales, que es el instrumento, es la herramienta, digamos, que se utiliza para que ellos puedan participar. Y bueno, en principio, hasta el día de hoy, había 5 equipos apuntados. Eso supone un total de 15 personas entre corredores con discapacidad y guías.
Pues muy interesante. Y también hemos visto que depende de la discapacidad, hay como 3 categorías. ¿Nos podrías explicar cómo funciona esto?
Sí, bueno, lo que se hace dentro de la discapacidad, hay un concepto que es el de clasificación funcional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto que suena tan raro. Pues en realidad lo que quiere decir es que se hace un sistema para que las personas que compiten compitan de la manera más justa posible. Y entonces hay todo un sistema complejísimo que no podemos explicar aquí detrás de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué una persona con una discapacidad compite con otra con una discapacidad que en principio no parece igual, ¿no? Pero sin embargo, a nivel funcional es similar. Entonces, en el caso de la ceguera, que es un poquito más fácil, hay 3 categorías, que es B1, B2 y B3. ¿Y eso qué significa? Pues significa que B1, las personas tienen, los deportistas tienen ceguera total, B2, discapacidad visual, es decir, no son ciegos totales, y B3, un poquito menos que los B2. Es decir, como que hay una gradación a nivel de discapacidad. Entonces, lo que se hace es una compensación. Como compiten juntos, claro, lo ideal sería pues que al final todos tuvieran sus propias competiciones, pero como falta todavía impulsar y mucha participación, pues lo que se hace es que al competir juntos se hacen compensaciones. Pues, por ejemplo, a los B2 se les dan unos minutos en los que se les van a sumar a su tiempo total para compensar que compiten con gente que tiene ceguera total y entonces tienen más dificultad a la hora de la competición. Vale. Este sería más o menos el resumen de lo que me preguntas, que es un poquito complejo, pero más o menos para que se entienda.
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Y bueno, ¿qué importancia ha tenido, por ejemplo, la federación para que esta carrera se lleve a cabo?
Bueno, pues a ver, en realidad, bueno, la importancia aquí es que dentro de la federación, que desde hace, hemos empezado ya el cuarto año, pues hay un nuevo equipo en el que estamos intentando, o sea, hay una nueva vocalía, digamos. Antes no había una vocalía de este tipo, de montaña inclusiva y solidaridad, y entonces ahora pues hay un equipo de gente que intentamos dedicarnos a mejorar esto. Entonces, ¿qué importancia ha tenido? Pues que personas con discapacidad visual pueden competir a nivel nacional en las carreras FEDNE, que se llaman, ¿no? Que es, bueno, pues una liga en la que compiten a nivel de nacional, ¿no? Pero claro, es muy importante que a nivel autonómico también haya competiciones, porque bueno, sabemos que las competiciones al final autonómicas están impulsando, motivando, ayudando y preparando a luego las competiciones pues nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Entonces hemos dado un paso al frente por eso. Entonces, la federación lo que hace es, dentro de la liga que tiene de carreras por montaña, lo que hace es incluir este año como una carrera piloto esta que te estoy comentando, para ser como ese primer paso para que el año que viene y los siguientes años pues pueda ser esto ya una normalidad, es decir, que no sea algo extraordinario, sino que sea algo habitual, ¿no? Que la federación, dentro de su liga, tiene como una modalidad más las modalidades de carreras para personas con ceguera, que pueda ser algo inclusivo ya, ¿no? Que no sea algo extraordinario.
Eso te iba a preguntar, sobre los objetivos del futuro, si tenéis pensado celebrar competiciones más a menudo o más a largo plazo.
Sí, un poco esa sería la idea. Nosotros llevamos detrás de este tema, pues ya te digo, desde antes de la pandemia. Ahora por fin hemos podido ya, lo vamos a poner en marcha, y la idea sería que con esta primera prueba piloto que hacemos aquí desde la Federación, pues que se puedan incorporar ya el siguiente año, pues dentro de lo que son la Liga de Carreras por Montaña, pues ya se puedan incorporar esta categoría. Lo que sí que tendremos que valorar es si entrarían directamente en todas o no, o de una manera progresiva, porque también aquí hay que tener en cuenta que una cosa importante que hay que hacer a la hora de realizar una competición de este tipo es una revisión de lo que serían los circuitos. Entonces nosotros, por ejemplo, este año lo que hemos hecho ha sido crear una comisión formada por guías, por gente de la vocalía y también por personas con ceguera, deportistas, corredores, que han podido hacer una evaluación del circuito. ¿Por qué? Porque, claro, debe haber una revisión previa que realmente certifique y se diga, sí, es una carrera adecuada para ser corrida de esta manera, porque si no luego, pues claro, te puedes encontrar con problemas, ¿no? Con situaciones en las que hay una dificultad a lo mejor excesiva y al final en las carreras por montaña lo que se quiere es correr, no trepar, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas vamos a intentarlo para que se puedan incluir en las carreras de el año que viene, pero de una manera progresiva, ¿no? De decir, bueno, pues ir valorando qué carreras sí que son adecuadas ya para que pueda entrar esta modalidad.
Bueno, Laura, ya para terminar, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de medios de comunicación como, por ejemplo, Nostra Sport, que dan visibilidad a este tipo de deporte?
Bueno, pues en los tiempos que corren yo creo que sois muy importantes en este tema, porque, claro, en realidad hay cosas que se están haciendo y se están haciendo ya en muchos sitios y cosas que poco a poco se van avanzando, pero en muchas ocasiones no se dan a conocer. Entonces yo creo que aquí es donde es tan importante entrar en los medios de comunicación, de decir, no, es que en este caso, por ejemplo, este evento, que al final se pueden enterar por redes sociales, pues el hecho de que salga en medios de comunicación va a suponer que a lo mejor hay un chaval que tiene una discapacidad visual que se entera de que en la Comunidad Valenciana ya se ha empezado a hacer actividades de este tipo, por ejemplo, y puede motivarle a decir, oye, es que a mí me gusta correr, lo que pasa es que hasta ahora no sabía que se podía correr aquí, porque a nivel nacional pues no me interesa porque todavía no tal o lo que sea, ¿no? Y que gente pues de la cantera, chicos y chicas, pues puedan empezar a practicar el deporte. O sea, para mí la clave mayor de los medios de comunicación es que se dé a conocer que es posible realizar actividad física, deportes, y también en este caso en el medio natural, y que cualquier persona lo puede hacer, pero que es verdad que es un camino un poquito más difícil, pero ahí estamos, pues, de las instituciones, y también que hay que llamar a la puerta de ayuntamientos, de instituciones, de todos los sitios, las personas con discapacidad para reivindicar que tienen que poder hacer deporte, ¿no? Entonces los medios yo creo que también tenéis que hacer esa denuncia y también esa difusión como la que estamos haciendo en este momento, ¿no? Que yo creo que es muy importante.
Eso siempre, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo esta mañana y mucha suerte para el futuro.
Pues muchas gracias a vosotros.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Pues llegamos al final del programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis ahí. Recordad que para escucharnos nos tenéis en directo los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM, en la zona metropolitana de Valencia, por streaming en radio.upv.es o en la app gratuita de UPV Comunica. Nos tienes en podcast. Por supuesto, también estamos en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Le tengo que dar las gracias, como no, a los tertulianos que me acompañan en el día de hoy. Raúl Forés, mil gracias una vez más.
Muchas gracias a ti, Álvarete. Encantado de estar aquí todas las semanas.
Muchas gracias, muy a mi pesar, Carlos Vicent.
De nada, porque sé que sin mí esto no sería lo mismo.
Y se despide un servidor, Álvaro Haro. Bueno, Carlos, explícame. Hoy por fin tenemos a Carlos para que nos cuente un poco sus decisiones acerca de las canciones para cerrar el programa. Hoy tenemos a Nino Bravo.
Vamos a ver, un respeto. Un respeto en primer lugar al cantante más grande, más icónico
¿qué simbolismo tiene
de la Comunidad Valenciana en toda su historia?
Bueno, toda la tuya. ¿No has venido a venderme tu libro?
No he venido a venderme tu libro. Te venía a enseñar lo que es música de verdad. Te venía a enseñar lo que es un himno.
¿Pero y qué simbolismo tiene esta canción con el fútbol, con el básquet, con la vida?
Esta canción me recuerda a Levante. Mucho. Sobre todo a su afición, porque siempre ese amor esa esperanza y esa fe en que todo puede pasar y todo es posible.
Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, las penas pesan en el corazón.